Haciendo estelares en Flores Negras con ella.
Y estelares, que va a ser un gran Rex el 7 de diciembre, ¿eh? Ahí estaremos, ¿eh? Y acá está Manuel Moretti, su líder. Un aplauso para Manu Moretti, ¿eh? Que se hizo no los 60 kilómetros que separan La Plata del Obelisco, pero sí muchos, porque sos de Villa Elisa.
Claro.
Estás viviendo en Villa Elisa.
Vivo en Villa Elisa, sí, vivo acá entre... Pero igual Villa Elisa está al lado de Citibel, está medio... Un poquito más cerca que La Plata, diría, que de acá. Son 40 minutos hasta el centro.
¿Cómo andas, Moretti? ¿Bien?
La verdad que bien. Como te decía, ha sido un año de muchísimos viajes, todavía quedan. Entonces como ando como medio como un piloto automático, ¿viste? Como que todavía no... A veces cuando descanso en casa y duermo, hay como una tendencia de querer dormir 3 días seguidos, ¿viste? Porque todavía... No sé, fuimos a México, a Colombia, hace poco yo fui 10 días, 12 a España, son 6 ciudades, cuando volví, bajé en Aeroseiza, me fui a Aeroparque, me tomé un avión, porque tocábamos con Estelares en Santa Fe, luego tocábamos en Rosario, todo así, hermoso, pero ando como medio...
Vos me contabas, después de Gran Rex, que es el 7 de diciembre, al día siguiente estás yendo al sur...
El 8 de la mañana vamos a Neuquén, hacemos claro. Neuquén, Cholechol y Caleta Olivia. Ah, volvemos el 16 y el 16 entramos a grabar disco nuevo.
¿Cuándo? ¿En algún momento vivís?
Y yo supongo que el 22 no le hablo más a nadie, hasta el 23, tenemos un mes de vacaciones.
Manuel Moretti, líder de Estelares, banda que se formó en 1994. ¿No te parece un disparate que hayan pasado 30 años?
Y la verdad que sí, pero hay algo que me pone contento, que es que pasamos por un montón de circunstancias, grabamos como 10 discos, 2 discos en vivo... Y que me parece que el mejor momento de la banda es en, te diría, en estos últimos 5 o 6 años. Hay como un vivo hermoso, hay como una comunión. Se sumó el Martín Bosa, el Tucán, también a tocar, otro juninense más. Y no paramos de, no sé, el año pasado hicimos lo que te acabo de decir en Colombia, en México, Perú, España, todo el país. Ah, y aprovecho para decir, la única provincia donde nunca tocamos, a ver si me escucha algún productor por ahí, es Catamarca.
Mirá vos.
Sí, nunca tocamos en Catamarca.
Hace poco estuvimos hablando de Catamarca, de los vinos catamarqueños, pero también, bueno, Nadia Larcher, como que hay una movida muy interesante. Bueno, Catamarca.
Catamarca.
Seré que... comarca en Catamarca, cantaba Fito Páez. Manuel Moretti, y yo decía también en ese informe que hicimos hace poco sobre Estelares, que vos tenés algo muy interesante para mí, que vas escribiendo canciones... que acompañan el paso del tiempo. Es decir, cuando tuviste hijos empezaste a componer de otro lugar, cuando te mudaste a un sitio más retirado de la ciudad empezaste a escribir sobre otro tipo de paisaje, como que no te quedaste en una suerte de eterna adolescencia rockera que, con algunos tropiezan, ¿no?
Sí, no sé, yo lo que me pasa en líneas generales aparece en las canciones, no hay mucho misterio. Otra cosa es después... De la manera que es lo que a veces uno, por lo menos yo a veces me enrosco un poquito, es qué es lo que se entiende, qué es lo que se entiende de lo que uno hace, la traducción, ¿no? Como bien decís, uno de los discos que yo más quiero se llama Las Lunas, y es un disco que a mí me agarro viviendo vida familiar con mis dos hijas, con mi mujer, y como en una casa, yo vivo en una casa rural, en un camino de tierra, con... que no se escuchan ruidos y que me remontó a mi infancia en un pueblo donde estaban mis 4 abuelos. Eso fue, por ejemplo, Las Lunas. El que siguió fue Un Mar de Soles Rojos, que es un disco post-pandemia, que tiene que ver todas las canciones compuestas en pandemia. Infausto, Este Despertar, La Melodía Más Triste del Mundo, Cierta Desesperación y siempre, bueno, y algún homenaje a la canción pop también. Y ahora un disco nuevo que me gusta y que lo siento como que se viene ahora. Uno es Ella, una canción nueva es Ella, pero Ella es como
la que escuchamos recién.
Pero es que más como canción, un homenaje, sigue siendo un homenaje a la canción popular. Yo estaba escuchando los corridos mexicanos y todo eso, y es una canción como básicamente armada a partir de la melodía, ¿no? Para ser cantada. Pero hay varias más de las que van al disco, que son, otra vez aparece el melodrama, que supongo que tiene que ver con cuando uno siente que la realidad, que sos como el capricho de la hegemonía, ¿viste? Te quiero decir, uno es ya no se sabe dónde se vive, ¿viste? Ya no se sabe qué te corresponde, ¿viste? Salvo el ejercicio de padre y y bueno, todo lo amoroso, lo cercano, pero es raro. Vos decís, ¿y cómo es esto? ¿Qué es esta vida? Un mundo en guerras, intervenciones cada vez más. La gente cada vez más autoritaria, a todo nivel, ¿viste? El mundo.
Si todo lo que uno soñó está saliendo todo al revés.
Y viste que vos venís de la imaginación al poder, 60, 70, lo sostuviste, lo disfrutaste y después te das cuenta que no quedó nada, ¿viste? No quedó nada. Y no es que haya problemas, sino que, digo, estoy a salvo, ¿no? Estoy bien, estoy a salvo, pero me retiro del mundo, ¿no? Mira, me voy a vivir entre los pajaritos y las plantas. Sí. Qué loco.
En este mundo donde decís que, bueno, no hay nada seguro, un poco lo que sentimos todos y todas, ¿cómo se hace para llevar adelante un proyecto de una banda? ¿Se planifica? ¿Cuánto se puede planificar? ¿Cómo trabajan ustedes?
Y lo que pasa es que eso es el elemento también que nos mantiene sanos. Hay algo que está buenísimo, que yo sé que escribo canciones y que se graban en un estudio, que se salen a tocar en vivo, que hay 16 personas trabajando en el que giramos en un micro de gira o en aviones, hay un manager, hay eso, te diría que es lo que de alguna manera, por lo menos Estelares, hemos cuidado y queremos seguir cuidando, porque es nuestro ámbito de trabajo y eso también nos defiende de la hostilidad del mundo, ¿viste? Entonces no es como se hace, sino lo tenemos que mantener a salvo, porque si no, no sé cómo terminamos, ¿no? Quiero decir, con ya sabemos de las dificultades del mundo, pero si uno, para colmo, se queda sin su elemento de trabajo, es bravísimo.
Manuel Moretti, de Estelares, decía, ¿no? El melodrama, ¿no? Qué palabra linda, el melodrama. Sí. Y vos tenés una educación sentimental que tiene que ver con ciertos cantautores, cierta balada romántica muchas veces, en la década del 70, fines de los 60... Leonardo Fabio, bueno, qué sé yo, Sandro,
bueno, Nino Bravo, Roberto Carlos.
Bueno, grabar una versión de un tema así muy, muy popular en aquellos tiempos, que se mantuvo, que a mí siempre me pareció extraña la traducción de pensar en un gato azul, ¿viste? Gato azul Peralta, el hijo de Miguel Abuelo.
Exacto.
Que en realidad es Blue.
Es Blue por eso.
Claro,
por tristeza pusieron un gato que está
es
triste
genial.
Y azul.
Hicieron una versión,
una redundancia, ¿no? Triste y azul.
Claro, hicieron una versión buenísima. Vamos a escucharla.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. Y el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas sé que sabrá de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía, te amé en el fondo, que es la vida. No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche estrella, el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar, lágrima clara de primavera, y el gato que está en la oscuridad.
Gato que está triste y azul, Estelares.
Muy bien, estamos aquí con lo último de Estelares. Todo esto va a ser presentado el 7 de diciembre. ¿Cómo pinta el show? ¿Cómo lo han preparado? ¿Como una retrospectiva?
No, el show es básicamente lo que estamos haciendo de gira, las canciones más reconocidas, más las últimas, ¿no? Es porque en el último año y medio sacamos 4 sencillos, uno es el que acabamos de escuchar, Ella que es nueva canción, 200 monos, una versión con el querido Nacho Vegas, Hacerlo Bien, que fue una canción que salió enseguida, un poquito después de que terminó del lanzamiento del disco anterior, de un Mar de Soles Rojos. Todas esas cosas sobre el escenario, alguna que otra canción lado B para el fan de la primera hora, y nada, y a disfrutar de ese hermoso lugar. Y
se viene el disco nuevo.
Y la banda, estamos enfocados en eso, exactamente, con disco nuevo, y que creemos... No, mejor, ya están está cerrado los días que vamos a estar en el estudio, pero yo creo que el disco terminado va a estar primeros días de marzo, o quizás a fines de marzo va a estar el disco entero.
Manuel Moretti, decíamos de tu educación sentimental. Vos tuviste una cultura muy radial AM, uh-huh, que tenía que ver con los viajes, sí, que hacías. ¿Al costado de quién? ¿Al lado de quién?
No, mi padre,
viejo.
Mi viejo camionero.
Camionero. Claro,
camionero de combustible. Hacíamos la ruta Buenos Aires-Junín y desde Junín hasta General Villegas, La Pampa, ruta 188. Y siendo de chico lo acompañaba y siempre, obviamente, viste, en los 70 y parte de los 80, porque ya después ya no viajé más, pero era la M... compañía inolvidable, ¿no? Y mi viejo que era recontra tanguero, era escuchar mucho tango, pero en aquellas épocas vos prendías la radio AM y era tango, folclore, y luego en los 80s un poquito rock nacional. Y bueno, y los melódicos siempre, ¿no?
Siempre,
como uno no iba a estar completamente emparentado con esos muchachos que, bueno, cuando uno va a Latinoamérica, en Colombia y en México, una de las cosas que te da... Che, venimos con el gato que está triste al sur, y todo el mundo te decía, esa canción que escuché con mi abuela, esa canción, claro, porque es viejísima, ¿viste? Sí, sí, sí. 40, 50 años de actualidad, de alguna manera, ¿no?
Bueno, y esos países como Colombia o toda la América Andina, también el poder de Fabio,
total,
de Piero,
total,
¿no?
Sí, Fabio sobre todo, el queridísimo. Bueno, y a veces me pasa, qué sé yo, quería escribir una canción donde en la parte C, que era como un puente, dice, como que le estoy hablando a alguien, y Nazareno Cruz y el Lobo, reventando los cines, ¿viste? Como aparece en la canción. Después me doy cuenta que son canciones que son para 3 o 4, nada más, para que entiendan
la idea.
Bueno. Pero bueno, porque eso, en los 74, yo me acuerdo, 1974, uno de los cines de Junín, tres cuadras de cola para ver Nazareno Cruz y el Lobo, ¿no? Esa maravilla de... Y formar parte de eso, ¿no? Precisamente porque la infancia, adolescencia de uno fue 70, 80, ¿no? Entonces es difícil que eso no quede en el corazón, prendido como uno de la simbología más fuerte.
Y decías el tango en la radio. Bueno, vos tenés también tus proyectos,
sí, claro,
tanguísticos paralelos a Estelares.
Sí, con el Rata. Lo que pasa ahora, la pandemia frenó eso, que era con Eduardo el pianista y Natalia Pedraza en bandoneón. Solíamos salir a hacer... a cantar tangos. Teníamos un set de como de 12, 14 tangos, algunas otras cosas. Después a guitarra solo hacía algunas canciones que no había grabado con Estelares, y sino alguna que otra del melódico, incluso alguna que otra del pop, del rock nacional. pero lo básico, digo, el corazón de la del espectáculo era cantar tangos, que bueno, y ahí viene mi cercanía con Acho Stoll, que compositor y que me ha invitado a cantar en sus discos, con el querido Cucuza, gran cantante e intérprete, y bueno, y con Víctor también, antes de armar Estelares, mejor dicho, antes de juntarnos de nuevo con Estelares, con Víctor tocamos en un grupo de guitarras de tango, de la Casa del Tango, ahí en La Plata, y acompañábamos a cantantes, el grupo era de Hugo Magnelli, y yo me acuerdo que tocaba guitarrón, que es como una guitarra, una quinta abajo, ¿no? Y eso también.
Qué bueno, qué
sí,
bueno.
Muy lindo, muy lindo. Me acuerdo haber acompañado, abierto show para Salgani de Lío, en el Teatro Argentino de La Plata. Sí, acompañando un par de cantantes.
Que es un pibe.
Y, no, e ir a saludarlos, ¿viste? A los monstruos. Ir al camarín a saludarlos, no me olvido más. Porque uno iba re emocionado, ¿viste? Re emocionado a saludarlos. Porque para nosotros los vivos eran todo, ¿viste? Y maestro, qué sé yo, es que ninguno de los dos no dice ni la voz. Ni
vos, pero
no,
eran más secos los dos. No,
pero
era
cosa
eran
dos
muñecos.
Eran
secos.
Muñecos totales.
Pero lo que mayor cariño y ese hermoso recuerdo es que uno está. Amor de verdad, devoto, ¿viste? De alguna
sí,
manera
sí,
rondábamos
sí.
La devoción. Y que los viejos.
En otra.
Y además me parece como muy lógico.
Después ¿viste? Entendiste.
Muy lógico. Claro. Pero claro, sí, claro. Excelente.
Vos me dirás si fue una canción, un show, un disco, pero ¿en qué momento sintieron que dejaban hacer una banda que tocaba porque le gustaba hacer la banda que son hoy?
No, es que siempre fue, cuando todo comenzó no era esto, no había otra cosa. Fue muy, te diría que yo tenía 35 años y todavía no vivía de la música y viví como 3 años de favores y amores de amigos y todo eso fue como siempre las canciones como ahí adelante, como era lo que queríamos, de lo que era nuestro oficio. El problema es que no teníamos cómo comer, hasta que en un momento pasó, y lo que la diferencia es que lo que pasó es que bueno, mira vos, ahora sí vivimos de lo que más nos gusta hacer, que es ser escritores e intérpretes de canciones.
¿Y ese clic en qué canción fue?
No, ese clic, nosotros empezamos a dejamos de comer arroz con manteca y empezamos a comer una milanesa completa a partir de
Sistema Nervioso.
Ardimos, yo empecé Ardimos. Ardimos, tercer disco, Moneda Corriente, que me junté con Andrés, que Andrés Calamaro canta esa canción. Y de alguna manera ahí empezó a haber algún más shows. Me compré
una milanesa.
No, una milanesa primero y después una buena guitarra acústica. Y a partir de ahí no paramos de girar. Pero la explosión real es con el cuarto disco con Sistema Nervioso Central, que tiene Aire, Ella Dijo y Un Día Perfecto, que se convirtieron en 3 mega hits. ¿No?
Tremendo hits.
Que es una maravilla y a la vez una especie de esclavitud, ¿no? Porque estás obligado a tocarlo en todos lados. Es.
Manuel Moretti, ¿te quedas un ratito más?
Sí, por supuesto.
Horneros Cantantes.
Horneros Cantantes. Vale.
Aunque no lo creas, cada invierno, primavera, inocencia, mi fortuna y tu candor. Juegan a perderse en los bosques de nogales, tu inocencia, mi fortuna y tu candor. Girando hacia el sol, como luces celestiales que cantan un do. Si no estamos juntos, vida mía, no distingo la noche del día. Temporadas venidas sin casa, no quiero yo besar las mañanas. Colibríes, horneros, cantantes, comer fiebre, telarañas, no quiero yo. llegan centellantes, unos niños hilarantes, tu belleza, mis temores, nuestro amor. En los manantiales, en refugios de corales, tu inocencia, mi fortuna y tu candor. Como esferas de cristales girando hacia el sol, como luces celestiales que cantan un don. Si no estamos juntos, vida mía, no distingo la noche del día. Temporadas de vida sin casa, no quiero yo besar las mañanas refrescantes, colibríes, horneros cantantes.
Horneros cantantes, lo que escuchábamos en Flores Negras.
Y charlamos un rato más después de las noticias con Manuel Moretti de Estelares.
Flores Negras en la tarde de Nacional. Tu radio.
Cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas, y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor.
Esto es Estelares, ella dijo.
Ella dijo, un tema que habita las tribunas de las canchas argentinas. Bueno, es un lugar común, ¿no? Pero qué honor debe ser para un compositor sentir que una hinchada canta tu canción, tu melodía.
Sí, viste que pasa que también...
Primero, más popular no se consigue.
Primero te sorprendés, te emocionás, y después termina siendo... de una manera como estruendosa de la gente, ¿viste? Porque me pasa en la cancha y la siento como completamente ajena. Incluso me ha pasado en cancha Sarmiento, he visto River San Lorenzo, Boca San Lorenzo, en un montón, bueno, en México, porque es una... Además, ha tenido traducciones internacionales. Hay una versión de la hinchada de Barcelona cantándola en catalán.
¿En serio?
Sí, en la época que estaba Messi. Sí, nos enviaron el video, todo. Sí, increíble. Hemos ido a México. Cuando Tigres de Monterrey salió campeón en el 2013... Me pidieron autorización para usarla como institucional del club, del campeonato. Y entonces hay un video de 50, todo el estadio lleno, 50.000 personas cantándola con la letra de ellos, ¿no? Pero la melodía, todo, ella dijo, increíble.
Bueno, vos sos de Sarmiento.
Sí, fanático.
Ahora juegan contra Vélez. Menudo partido.
Sí, para los demás. Para nosotros, porque el otro día volvimos a ganar, hacía como, qué sé yo, la cantidad de partidos que no ganábamos. Volvimos a ganar, pero sobre todo porque... Sarmiento ahora es importante para un montón de otros que estaban ahí peleando con Vélez, ¿no?
¿Vos te probaste en Sarmiento?
No, yo jugué en inferiores en BAP, jugué en dos finales, en séptima y en sexta contra Sarmiento, perdí las dos, fui dos veces subcampeón en inferiores, y en BAP salió el Negro Ortiz, el campeón del mundo en 1978, el 11.
El 11.
Salió de ahí, igual que Pasarela.
De Chacabuco era.
Los dos. Pasarela y Ortiz, los dos de Chacabuco, y Pasarela debuta en primera división en Sarmiento de Junín.
Claro.
En la primera C.
Cuando era hincha de Boca.
Cuando era hincha de Boca.
Dicen,
sí,
¿no?
Sí. Que se había probado, además, esa cosa maravillosa, ¿no? Cuando ves que todos estos pibes pasar ese programa como en tres equipos, cuatro, nada, y después cuando el otro día de Lisandro López, que se probó como cinco clubes antes de...
Estuvo a punto de dejar el fútbol antes de empezar. Sí. Qué locura eso, ¿no?
Y es que es re difícil, ¿viste? Bueno, uno, digo, habiendo nacido en Junín, que jugaste, no sé, yo jugaba lo que en el momento era la reserva, con 17 años, y que yo no tenía el alma, a mí me encantaba jugar, pero no tenía el alma competitiva de ninguna manera, pero es hacerte cargo, venir, probarte, bancar, y volver, y volver, y volver, porque... A re poco le toca la suerte.
Bueno, entre otras cosas, por eso fue tan indignante lo que pasó hace unas semanas ahí en Riestra con este chico youtuber.
No, empezó
con viejo. O sea,
eso cualquier cosa.
Claro, todo lo que cuesta llegar a primera y un pibe hace eso. Bueno. Che, Manuel Moretti, y cuando volvés a Junín, ¿qué haces? ¿Qué te queda en Junín?
No,
porque vos tenés como el derrotero, ¿no? Del típico chico de provincia,
claro,
que va a la Universidad de La Plata, sí, se queda en La Plata.
No, y primero vine acá a la UBA y después volví a vivir 12 años acá. No, en Junín me quedaba hasta mi padre, que bueno, hace un mes se fue de viaje, el querido Aldo. Mi madre, que me la traje a La Plata hace 3 o 4 años, yo soy malísimo con la cronología, y mi hija más grande, Juana, lo cual es que Juana venía todo el tiempo, ahora como está más grande, está estudiando allá, cumplió 18, le acabo de alquilar un departamento porque está estudiando allá. Entonces, casi siempre eran como visitas de médico en el último tiempo, muy breves, porque de hecho mi familia está acá, a veces íbamos todos juntos y a hacer visitas allá, pero lo que ha quedado ahora es, bueno, como te digo, Juana y... Mercedes, una de mis hermanas, vive ahí. Después todos los demás, toda la familia, varios de mis hermanos están acá, uno vive en España, bueno. Y lo que te digo, que mi papá falleció, así que, bueno, y lo que me queda, algunos amigos y el querido Sarmiento, cuando puedo, voy y trato de ir a la cancha. Sí.
Pues cuando dijiste eso, que empezaste a ser un poco más reconocido, a vivir de la música a los 35,
sí,
recordé la frase del Indio Solari, que decía, bueno, nosotros la fama nos agarró de grandes y por eso... No nos comemos ninguna galletita, la galletita del Exo, de las groupies. Me acordé de eso y también me acordé que ustedes tuvieron mucho que ver con los comienzos de los Redonditos de Ricota, en el sentido que compartían un circuito común, claro, en La Plata, en esos bares, cuando los Redondos todavía no eran ni por asomo lo que después se convirtieron.
Claro, yo trabajé en el bar El Taller, donde iban año 1987, donde iban los Virus y algunos de los Redondos... Yo he ido a la casa de Guillermo Bell y su hermano de Sky en época...
De Vos, ¿no? ¿Eh? De Vos.
Sí, de vos. Sí, bueno, toqué por primera vez... Bueno, ahí está. Toqué por primera vez en vivo a los 21 años. Se proyectaba un video, un corto de Guillermo Bellinson en el TID, Teatro Independiente, ahí, Diagonal 79 de Siempre y Esquina 6. Año 1987, yo toqué 3 canciones. En la esquina Venden Pan, Blanco y Negro, y ¿De qué estás hablando, Willis? Con 2 de los que en aquel momento eran... Pepe Fenton, que fue Redondito de Ricota, y Ricky Rodrigo. Acompañaron en 3 canciones. Esa fue la primera vez que toqué en vivo, porque yo había empezado, había agarrado guitarra 6 meses antes. Eran épocas, ¿no? Primavera alfonsinista y un montón de cosas más. Y así que, y después, bueno, sí, compartir cercanía, el Mono Rocambole. De alguna manera, Estelares graba su primer disco, o mejor dicho, edita su primer disco a nivel nacional, porque el Mono nos invita a la exposición de Carolina Farías, una amiga... En el imaginario, y ahí fue, estaba Sky, estaba Poli, y llevaron a Gustavo Gauri, el Mono también, que era amigo de todos ellos, y a partir de ahí, Estela, qué hermoso, qué sé yo, edición nacional, y arrancamos con el primer disco.
Claro, porque vos estudiabas en La Plata Bellas Artes.
Bellas Artes, yo hice teatro y 4 años de Bellas Artes ahí en la queridísima ciudad de La Plata, a la cual la orquesta le debe toda su vida.
Hay varias canciones que hablan, ¿no?, de ese paso por Bellas Artes.
Sí, sí, claro. Bueno, una es Rimbaud, básicamente, claro, que últimamente lo digo en las giras, que agradecemos que la Universidad Nacional de La Plata nos formó, sobre todo la Facultad de Bellas Artes, y aprovechamos y decimos que la educación es pública y gratuita, al igual que la salud.
Claro que sí. Muy bien, Manuel Moretti, muchas gracias por tu visita. Suerte en todo lo que viene, que son muchísimos conciertos. Bueno, un poco el concierto, quizás un poco porteño-céntricos, ¿no?
Sí, claro.
Este Gran Rex,
Gran Rex,
del 7 de diciembre, pero después te vas a Neuquén.
No, después tenemos lo que pasa es que no me acuerdo exactamente, pero es Choel, Neuquén y Caleta Olivia. Sé que esos son entre el 8 y el 12 de diciembre, vamos a andar por el sur. No me acuerdo exactamente ahora, pero es es en esos días.
Y nos vamos con un tema que lo elegiste vos. ¿Cuál es?
Los cielos parlantes. Es una...
¿Por qué elegiste este tema?
Porque es una melodía a puro, no sé, como sensible, a puro piano, que arranca casi voz y bueno, nada, es una canción que quiero mucho.
Gracias, Manuel.
Por favor.
Yo te vi en el cielo hoy, estabas tan sola. Yo te vi en el cuarto aquel, quemando las horas. Todo lo que ves es nuestro amor. Aquella vez por Libertador me hablabas distante, con encono, casi sin fulgor. Cruzamos los Andes, todo lo que ves es nuestro amor. Bocinas, mil niños, hora escolar, tú sabes. Amor.